Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, soy Jesús Bazán y sí, comenzamos un nuevo Iglesia Noticia.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros.
Hemos vuelto y nos preparamos para vivir un nuevo curso, donde estar con toda la familia diocesana, la cual, unida junto a nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés, iniciamos una nueva andadura, donde tenemos muchas cosas bonitas por contar, y todos sabiendo que es Cristo quien nos guía, haciendo que todo lo que venga esté tocado por su gracia. En este comienzo vamos a conocer lo que ha marcado el final de agosto y principio de septiembre, y no es otra cosa que las celebraciones de toma de posesión de los nuevos párrocos. Por este motivo, vamos a escuchar las dos voces protagonistas de este momento, tanto el sacerdote como los feligreses. Pero antes de estar con ellos, vamos a escuchar, como siempre, la reflexión del fin de semana de Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
A las puertas del inicio de un nuevo curso pastoral, algunos acontecimientos eclesiales nos ayudan a ejercitar la esperanza. El 1 de septiembre hemos celebrado con toda la Iglesia la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Se nos ha propuesto este año el lema «Espera y actúa con la creación» para confesar a Dios como Creador y destacar la alta vocación del ser humano, creado a su imagen y semejanza, al ser llamado por Dios para ser colaborador suyo en el cuidado de todo lo creado. Con esta jornada se abre el tiempo de la creación, que se extenderá hasta el próximo 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. En tiempos en que muchos pretenden borrar la huella del Creador en las criaturas y disponer de nuestro mundo como si Dios no existiera, somos llamados a llevar la esperanza que nace del encuentro con Cristo resucitado también al campo del cuidado de la creación. Además, el día 2 ha iniciado el Papa Francisco el viaje más largo de su pontificado a Indonesia, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Singapur, países de mayoría musulmana a los que el Papa acude para fortalecer el diálogo interreligioso y la defensa de la justicia social. Consciente de que las minorías católicas deben ser fermento de esperanza, el Papa nos recuerda la tarea inaplazable que debemos cumplir todos, llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Junto a estos acontecimientos que afectan a la Iglesia Universal, apuramos el final del tiempo estival con celebraciones marianas que siembran la geografía diocesana de esperanza. Coincidiendo con la fiesta de la Natividad de la Virgen María, muchas localidades de nuestra diócesis celebran a sus patronas, la misma y única María Santísima, invocada con muchos nombres que evocan su cercanía y protección materna en numerosas situaciones de la vida. Como regalo del cielo para disponernos al comienzo de un nuevo curso, nos llega la palabra de Dios que se proclama viva en la liturgia. Encontramos una indicación luminosa al celebrar la Natividad de la Virgen María. El pasaje evangélico que propone la Iglesia en ese día es el de la Anunciación a San José del nacimiento del Salvador, concebido por obra del Espíritu Santo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Cuando San José se encuentra sumergido en lo más hondo de la prueba y sin dudar de la Virgen no comprende lo que está sucediendo, recibe en sueños la palabra del Señor que le colma el corazón de esperanza. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Hay mejor manera de prepararse a un nuevo curso que recibir con San José, cada día más y mejor, a María Santísima, que nos trae al Salvador del mundo?
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Conocen en qué consiste el rito que se lleva a cabo cuando los nuevos párrocos toman posesión de su nueva tarea pastoral que le ha encomendado el señor obispo? Por ello, para las personas que no la conocéis o incluso habéis vivido alguna, pero no entendéis por qué se dan esos distintos momentos, vamos a adentrarnos en nuestra iglesia diocesana y vamos a escuchar cómo nos explica este momento tan importante para las distintas comunidades parroquiales el sacerdote Luis Piñero, que es vicario episcopal para la evangelización, delegado diocesano de liturgia y también prefecto de liturgia y mayordomo en la Santa Iglesia Catedral.
Muy buena, Jesús. Muy interesante el interés que muestras por la liturgia de toma de posesión de los nuevos párrocos, toda vez que en este momento del calendario, al inicio de curso, nuestro obispo está presidiendo las diferentes celebraciones en las que se da posesión a los nuevos párrocos. Y digo el obispo para que quede claro que el nuevo párroco va enviado por la Iglesia. En algunas ocasiones, al no poder presidir la celebración el obispo, pues lo hace alguno de sus vicarios episcopales. La liturgia comienza con la fórmula trinitaria, como cada una de las celebraciones de la Eucaristía. Y acto seguido nos encontramos con la lectura del nombramiento del nuevo párroco. A continuación, ya oración colecta, tras el acto penitencial, como es habitual, y liturgia de la palabra. Con una peculiaridad, llegado el momento del Evangelio, el obispo, que preside la celebración, le entrega el libro de la Sagrada Escritura al nuevo párroco. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Haz que resuene siempre en esta casa el mensaje de la salvación, para que los fieles conozcan a Cristo, anunciándoselo con deseo de enseñar, con toda paciencia, para que por medio de la catequesis y de la homilía conformen sus vidas con la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y te digo esta fórmula completa para que también llegue a nuestros diocesanos, porque muchas veces no todos asisten a las celebraciones, o bien porque a veces también ocurre que no se oye todo en la liturgia, o bien después no se recuerda. Es interesante tener presente esta fórmula de entrega del Evangelio. A continuación, pues vendrá el momento de la homilía, la profesión de fe del nuevo párroco, para continuar con el juramento de fidelidad y la renovación de las promesas de la ordenación, sí, de forma similar a como se hace cada año en la misa crismal en nuestra catedral. Y terminado todo esto, nos encontramos con otro momento muy interesante, peculiar de la liturgia de toma de posesión, que es la entrega de los lugares de la celebración: la sede presidencial, la capilla del Santísimo Sacramento, el batisterio y el confesionario. Y siempre va acompañada de una monición en la que se explica cada uno de esos lugares de las diferentes celebraciones de los actos litúrgicos de la Iglesia. Oración de los fieles y continúa la liturgia con la parte de la liturgia eucarística. Y termina la comunión, se reserva el Santísimo Sacramento en el Sagrario y de nuevo el obispo le entrega la llave del Sagrario al nuevo párroco. Recibe la llave del Sagrario, conserva con todo cuidado el pan eucarístico para llevárselo a los enfermos y moribundos, a los ancianos y a cuantos por una causa razonable no pueden asistir a la Eucaristía. De nuevo otra encomienda, la custodia y el tema de la comunión a los que no pueden participar de esa forma razonable en las celebraciones. Como verá, es una celebración muy significativa, con una liturgia muy propia, muy desconocida en muchos casos, pero cargada de un simbolismo.
Pues tras escuchar esa explicación del sacerdote Luis Piñero sobre el rito de toma de posesión, vamos con los protagonistas que han vivido este rito, esta celebración, que en este caso nos vamos hasta Rota, hasta la costa, en este caso a la iglesia de Nuestra Señora de Lao, donde Santiago Gasín, sacerdote, tomó posesión el 22 de agosto de este templo. Muy buena, Santiago, ¿qué tal?
Buena, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, ¿cómo se vive esa espera? Primero la espera, porque bueno, se recibe el nombramiento y hay un tiempo de espera donde uno se va preparando, ¿no? Y va también dejando esa parroquia que ha estado antes pastoreando y le toca llegar a la nueva, ¿no?
Así es, así es. Se vive, en cierto modo, en primer lugar, con mucha ilusión, También con cierta nostalgia que empieza a venir porque dejas a una feligresía con la que has trabajado durante un tiempo, en mi caso, pues 3 años de vicario en la parroquia Virgen de los Dolores de Jerez, codo con codo con don David Belmonte. Y bueno, pues eso, vas viendo y te vas emocionando muchas veces porque tienes que dejar a esas almas con las que a las que te has entregado para llevarlas al Señor, y has hecho también relaciones, amistades, y duele un poquito el corazón, claro, duele, bueno, porque tenemos un corazón de carne, no de piedra. pero también con mucha ilusión y también rezando mucho por tanto por los feligreses a los que dejas como por la feligresía a la que te vas a entregar porque te la han encomendado, ¿no? Entonces esas dos cosas, ¿no? Por una parte un poquito de pena, de tristeza, lógica, humana, porque dejas personas. Por otra, mucha ilusión y sobre todo pues mucha oración, ¿no? Por unos y por otros.
¿Cómo han sido estos años en la parroquia Virgen de los Dolores de Jerez?
Pues yo diría que magnífico, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Sí, para mí era la primera vez que trabajaba en una parroquia, ¿no? A pleno rendimiento, y entonces ha sido un descubrimiento, ¿no? De la realidad parroquial. Yo he trabajado siempre en colegios, en universidades, y la realidad parroquial pues es diferente. Pero ha sido una experiencia riquísima, muy, muy bonita, preciosa, ¿no? De poder trabajar con todos, ¿no? Con jóvenes, con niños, con mayores, con enfermos, con la música, ¿no? Que prácticamente me acompaña desde los inicios de mi vida religiosa y sacerdotal. Y bueno, pues, y también una gran riqueza el poder trabajar con un sacerdote entregado, ¿no? Como es don David, que realmente pues me ha enseñado muchísimo, ¿no? En estos tres años.
Ese primer día que usted llega a la parroquia Virgen de los Dolores, ¿qué recuerda de ese día? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivió?
Pues no te sabría decir, porque la verdad que son tantos recuerdos, tantas cosas. Sí, un poco por mi parte de expectación a ver cómo me recibirán aquí los fieles, porque están acostumbrados a un sacerdote, que es el párroco, evidentemente, es el que, digamos, lleva la voz cantante. ¿Cómo me tengo yo que situar aquí? Un poquito de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre. Pero también te digo eso con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, ¿no? Y de aprender, porque ya te digo que había sido la primera vez que trabajaba en una parroquia.
Si no lo recuerda, no pasa nada, Santiago. Sí. Pero algún momento especial en este tiempo en la parroquia de Virgen de los Dolores, algún momento con algún feligrés, incluso alguna persona que ha pasado por allí, por la parroquia, para una celebración, se ha confesado con usted, ha tenido algunas palabras y haya dicho, ¿cómo el Señor actúa? ¡Qué bonito! La presencia del Señor.
Muchos momentos, porque la presencia del Señor y la mano del Señor se ve muchísimo en muchas ocasiones, ¿no? Y sí, desde luego, muchos momentos muy bonitos y muy emocionantes con el coro de la parroquia, ¿no? Ha sido un grupo con el que hemos congeniado también muy bien, hemos hecho cosas muy bonitas y la verdad es que es un grupo humano extraordinario, de gente. En fin, yo estaba también habituado a trabajar en el ámbito de la música con escolanías, coros de niños o coros de jóvenes, el último en la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, un coro de adultos y ya un buen grupo también mayores, ¿no? Pero qué bonito, sí, además tuvimos la oportunidad de despedirme yo de ellos, porque ellos van a seguir cantando, ¿no? Gracias a Dios, pues en la catedral, ¿no? El día 29 de junio en la celebración de las ordenaciones diaconales y sacerdotales. Y fue muy bonito, fue muy emocionante, aunque se enteraron allí que iba rota, y fue un poco agridulce, pero yo creo que van a seguir haciendo mucho bien a través de la música. Entonces esos momentos de la música con ellos, los conciertos de Navidad, los recitales en honor de la Virgen María en mayo, las distintas celebraciones en la parroquia o fuera de la parroquia, que hemos ido a algunas también, pues ha sido muy, muy hermoso, la verdad.
Pues muchas gracias a los dos por vuestra voz y contar, pues bueno, esto es el ejemplo claro de ese inicio de curso, que son las tomas de posesión. Muchas gracias a todos por escucharnos un domingo más. Solo nos queda por recordar tres fechas para este mes de septiembre. En primer lugar, la Eucaristía de inicio de curso, el 13 de septiembre en la Santa Iglesia Catedral a las 7:30, presidida por Monseñor Rico Pavés. Tras este momento, al día siguiente viviremos el Consejo Pastoral Diocesano, que nos llevará hasta el inicio de semana con la celebración de la Semana de Teología, del 16 al 19 de septiembre. Espero que hayan tomado nota. Nos vamos. Feliz domingo. Tengan una buena semana. Sigan escuchando toda la información aquí en COPE. No te quedes ahí mirando.